El Ministerio de Cultura presenta Cultura y Convivencia, una serie sobre cómo aprovechar nuestras diferencias para ponernos de acuerdo.
Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaban.
Sexualidad, espacio vital y necesario de nuestra condición humana. Históricamente en nuestro país, el tema de la sexualidad y el ejercicio de la misma se ha visto condicionado por la posición de la iglesia, la escuela y la familia, donde la moral ha jugado un papel preponderante. Debido a diversos movimientos sociales y a otros factores como la urbanización del país y la expansión de los medios de comunicación, la sexualidad dejó de ser un tema del ámbito de lo privado para convertirse en un tema de debate de lo público, donde se le reconoce al individuo su autonomía en el ejercicio de una sexualidad libre, sana y placentera. Hoy presentamos el sexo y las dimensiones del placer.
El sexo siempre ha sido un tema sobre el que los humanos en general volvemos siempre, ¿no?
Sol Colmenares.
Hay incluso filósofos que han considerado que el sexo es como la gran pregunta, ¿no? Es como el gran secreto.
Nelly Pardo, pedagoga y maestra del taller sobre erotismo, Sentir el cuerpo, el arte del deseo.
Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando no solamente de nuestro campo reproductivo, sino también la sexualidad como generadora de placer, evento que permite que el humano evolucione al humano que hoy somos.
Esta aclaración que hace Nelly ha sido la principal transformación que ha sufrido el tema de la sexualidad en los últimos tiempos. Ya no solo se concibe el sexo desde el espacio de la genitalidad y de la reproducción, sino que empiezan a tenerse en cuenta otros factores como la comunicación con la pareja, el conocimiento de mi cuerpo y el cuerpo del otro y la exploración de nuestro ser erótico.
El erotismo es como el arte que exalta todos los sentidos, incluida la sensualidad, la sexualidad y la genitalidad. El erotismo se le ha proscrito como algo pecaminoso. En consecuencia, dejamos que todo lo que excita los sentidos sea mal visto y por ende, pues no sea ni siquiera hablado de manera formal.
La sexualidad históricamente se ha visto relegada al plano de lo íntimo, por lo cual no se pensaba el hecho de discutir públicamente la dimensión sexual de los individuos. Pero ¿por qué hablar abiertamente de un tema como la sexualidad o el erotismo genera tanta resistencia?
Siento que particularmente nuestro país es muy fuerte, sobre todo porque pues nosotros hasta ahora empezamos a ser una sociedad separada como de la iglesia en ese sentido. Creo que la tara que nos ha impuesto la educación es muy fuerte, y más aún en las mujeres, ¿no?
Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de tapar.
Una razón básica que sostiene al erotismo como algo proscrito es que el placer libera el cuerpo. La risa nos pone fuertes. La alegría o la lúdica nos hace seres libres.
Nelly Pardo.
Es natural que sintamos deseo. El problema se le puede presentar a la persona y es sintiendo el deseo de un lado que es natural, se siente cohibido por lo cultural, entonces lo reprime.
Ideas como que la mujer era el ejemplo de virtud para su familia y la sociedad, que el hombre era el que tenía una vida pública fuera de su casa y que las relaciones sexuales estaban destinadas exclusivamente a la reproducción, cimentaron grandes patrones de comportamiento en nuestra sociedad, donde el individuo debía cuidar su moral, donde el deseo y los instintos sexuales debían ser reprimidos.
¡Ay, José! ¡Así no es! ¡Ay, José! ¡Qué rico es!
Recordemos que muchas religiones aún proscriben el placer sexual. Y a pesar que los avances científicos han dicho que el placer forma parte de nuestra sexualidad.
Nereida Liscana, sexóloga pro familia.
Muchas religiones le temen al placer porque se basan en conceptos de que la carne conduce al pecado, que tenemos que ser más espirituales que terrenales. Por lo tanto, el placer sexual también es pecaminoso.
¿Y qué opina la iglesia al respecto?
La iglesia sí contempla la sexualidad como una acción placentera.
Alexander González, padre y educador lasallista.
Lo que pasa es que para la iglesia esa acción placentera solo debe darse dentro del matrimonio. Para la iglesia la sexualidad debe ser reproductiva.
La idea de una sexualidad solo de tipo reproductivo vino a transformarse debido a profundos cambios sociales iniciados en la década del 60 del siglo XX. El desarrollo de los derechos humanos, los movimientos feministas y de homosexuales y la nueva concepción frente al ser humano y sus libertades permitieron que el tema de la sexualidad saliera del oscurantismo y se empezara a hablar del derecho de todo individuo a vivir una sexualidad separada del ámbito reproductivo.
Todos los seres humanos tenemos derecho a tomar las decisiones sobre nuestro cuerpo.
Elizabeth Castillo, Oficina de Género, Profamilia.
Y tiene derecho a tomar decisiones sobre su sexualidad y el ejercicio que considere adecuado su sexualidad.
Con la liberación sexual de los 60 y 70, el individuo empieza a ser visto como un ser sexual con deseos y necesidades. La aparición de la píldora anticonceptiva permitió que las mujeres pensaran una sexualidad desligada de la reproducción, donde su cuerpo podía ser objeto de placer. Los movimientos de homosexuales también reivindicaron la posibilidad de ejercer su sexualidad sin tener que ser señalados como pervertidos o anormales. Todas estas nuevas concepciones de la sexualidad y los individuos permearon el mundo, desembocando en lo que ahora se conoce como los derechos sexuales y reproductivos.
Los derechos sexuales y reproductivos surgen de una lucha muy fuerte de los movimientos de mujeres porque se logre el reconocimiento de que la reproducción no es la única función para la cual sirven las mujeres y que además tenemos la posibilidad del ejercicio de una sexualidad recreativa.
Los derechos sexuales y reproductivos se amplían en la actualidad a todos los sectores de la sociedad.
Son los derechos que tiene todo ser humano a gozar de una sexualidad de una manera libre, placentera y responsable. También a encargar los hijos cuando la persona o la pareja lo decida.
Dentro de estos derechos también se contempla a los adolescentes para que accedan a una información adecuada y clara sobre la sexualidad, que conozcan los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, para que sean asertivos en la toma de decisiones de cuándo y cómo iniciar una vida sexual activa.
Las mujeres tienen derecho.
Elizabeth Castillo, Oficina de Género, Profamilia.
Tienen derecho a escoger ellas qué número de hijos van a tener, qué espaciamiento debe haber entre los hijos, qué métodos de planificación quiere utilizar, si quiere o no quiere tener hijos.
La mujer ha sido durante siglos uno de los grupos humanos más vulnerados en el ejercicio de sus derechos, y más aún en los que tienen que ver con su sexualidad.
Las mujeres también tienen una sexualidad independiente de la reproducción, una sexualidad que puede ser recreativa y que eso no la descalifica.
Todos estos derechos sexuales y reproductivos implican un cambio profundo en la idea de la sexualidad que nos ha sido heredada durante generaciones, ya que toca temas tan profundos como la educación, la familia y la religión. Es por eso que en muchas ocasiones el ejercicio de una libertad sexual genere choques culturales entre distintos sectores de nuestra sociedad.
Por un lado, incitamos al varón desde muy niño a que se reconozca como un ser genital, y ese niño cuando llega a la adolescencia, de una u otra manera lo estimulamos para que se inicie precozmente en las relaciones sexuales, mientras que a las niñas desde muy temprano las reprimimos en las manifestaciones sexuales.
Yo le peleé a mi mamá por eso, porque ella nunca me dijo qué era lo bueno, qué era lo malo, nunca me dijo cómo evitar los hijos, y por eso fue que yo tuve tantos hijos y nunca planifiqué.
Rosalba.
Cuando yo me casé, yo ni sabía cómo quedaba uno embarazado. El día que nos casamos, inclusive yo me acosté para los pies. Yo de la vergüenza me cobijé aparte. Entonces dijo, no, venga que ya somos marido y mujer, camine, venga para acá, que vamos a tener una relación de esposos. Pero a mí me dio temor, como pena.
Nelly Pardo, pedagoga, taller de erotismo.
La mujer en esta sociedad ha estado proscrita por muchos siglos hacia su posibilidad de manifestar placer. Una mujer debía tener relaciones con su pareja, pero no podía sentir placer porque esto era solamente dado hacia las prostitutas.
Un gran porcentaje de la mujer colombiana no solamente le teme al placer, sino desconoce el placer que genera su cuerpo.
Nereida Liscana, sexóloga Profamilia.
Aquí en la consulta de Profamilia, un grupo de mujeres relativamente alto que acusan a la dificultad para conseguir el orgasmo, y cuando revisamos sus historias personales, encontramos que son mujeres que fueron reprimidas en su infancia, que recibieron muchos mensajes culposos acerca de su cuerpo y acerca del sexo, y que de esa misma forma lo iban interiorizando.
Para las mujeres, el hecho de pensarse como seres sexuales implica un cambio fuerte en el imaginario cultural frente a su sexualidad y al ejercicio de la misma. Un grupo cada vez mayor de mujeres están optando por ejercer una sexualidad desde el goce, en la que el placer es el principal objetivo de su sexualidad. Sol Colmenares.
Pues en este momento de mi vida yo pues vivo mi sexualidad fundamentalmente por placer, pues utilizo un método anticonceptivo y como que para mí pues el sexo tiene que ver es con la relación que tenga con la pareja en la que estoy en el momento, me permite relacionarme con el otro, con otro cuerpo, y pues ahí el placer es pues el componente más importante.
¿Pero qué tan importante es el tema de la anticoncepción en una sexualidad de tipo recreativo?
Pues es fundamental, porque pues si tú quieres vivir una sexualidad placentera y pero no estás interesado en entrar a una etapa de reproducción, pues tienes que cuidarte.
Nunca supe que fue tomarme una pasta, una inyección, nada. Cuando ya tuve mis 7 hijos, entonces el médico de allá del seguro me dijo, si usted no se hace algo, usted tiene otros 7 hijos. Entonces yo le dije, ay no, yo ya no quiero tener más. Entonces llamemos a su esposo, les doy una conferencia para operarla, para hacerle la ligadura, y ahí fue donde me hice operar.
Pues las personas, así como tienen derecho a prevenir un embarazo, pues también esas personas tienen deberes asociados a esos derechos. Y uno de los deberes que se le enseñan a las personas es que si usted no se cuidó, si no se protegió, pues tiene que mirar cómo va a asumir un embarazo o una infección de transmisión sexual que usted pudo prevenirla antes, porque tenía pleno conocimiento de cómo prevenirlo.
Y para evitar este tipo de problemas, la educación es un componente muy importante, donde al individuo se le brinden las herramientas necesarias para llevar una sexualidad no reproductiva, libre de enfermedades sexuales y embarazos no deseados, que desemboquen en decisiones asertivas frente al ejercicio libre de su sexualidad.
Yo que soy educador, me planteo todos los días esa pregunta, ¿cómo educar a los jóvenes con la doctrina de la Iglesia Católica con una realidad diferente?
Padre Alexander González.
Un joven de 10º grado, por ejemplo, llega a preguntarnos, hermano, ¿y yo voy a tener relaciones sexuales con mi novia? Pues, ¿si uso condón es pecado? Por supuesto, uno ahí empieza a pensar, ¿qué le respondo? Para la Iglesia es pecado, no debería hacerse, y de hecho él debería esperar a, por medio de un sacramento, unirse a una mujer. Pero la realidad es que él tiene su novia, que seguramente van a tener relaciones, que si no va a usar el condón, posiblemente por ignorancia o por mala suerte va a quedar embarazada la niña. Intentamos orientar a los jóvenes de la mejor forma, no tocando el oscurantismo, pero tampoco diciéndoles todo vale.
Con la educación sexual ha ocurrido algo muy curioso, que pasamos del oscurantismo, de la represión total de siglos pasados, ahora probablemente a libertinaje en algunos aspectos.
Nereida Liscana, sexóloga Profamilia.
Nos hemos convertido más que en sexuales, en genitales. Y esto, pues no solamente los medios de comunicación, también el internet, la pornografía, han dado a pensar erróneamente al común de la gente que la sexualidad debe girar en torno a los genitales o al uso del cuerpo como mero objeto de goce, de placer. Y probablemente hemos olvidado que la sexualidad debe ser trascendental para el ser humano.
Sí, siento que debe haber también una ecología del asunto.
Sol Colmenares.
Pienso ahora, por ejemplo, en los adolescentes que son bombardeados con tantas imágenes, con tanta información y muchos estímulos. Entonces sí siento que hay un riesgo muy grande de que se desvirtúe la cosa. Y ese desvirtuarse me parece que está relacionado es básicamente pues con el tema de la salud emocional y física.
Después de la liberación sexual, el consumo de material sexual en los medios se intensificó y empezó a utilizarse el sexo como una estrategia de mercado de productos, en los que el cuerpo de los individuos, hombres y mujeres, se convierten en objetos de consumo sexual, propiciando la aparición en los medios de un tipo de comunicación llamado comunicación sexista. Aquí, el cuerpo de la mujer especialmente se ha convertido en objeto sexual de consumo masivo. La imagen femenina es usada en publicidad, en vallas, en televisión. El cuerpo de la mujer perfecta se vende en todas partes y por motivos cada vez más diversos.
Cuando hablamos de una comunicación sexista, estamos hablando de una rotulación de hombres y de mujeres.
Alejandra Ortiz, Oficina de Política Pública de Mujer y Género de la Alcaldía Distrital de Bogotá.
Entonces, en la comunicación sexista se tipifica los comportamientos para las mujeres. Se ven a las mujeres, por ejemplo, cuando quieren promocionar un detergente, un nuevo producto alimenticio, cuando se quiere promover ropa, hasta licores. Entonces uno ve también cómo el cuerpo de las mujeres está siendo utilizado y estigmatizado. Las violencias sexuales, por ejemplo, responden también a ese tipo de ideas que nos han hecho creer, donde el cuerpo de la mujer es tan cogible, tan comprable como un licor. Entonces yo puedo tomarte en el momento en que yo quiera y el cuerpo de las mujeres me pertenece. En cierto sentido, es un producto que yo también puedo adquirir.
Al igual que las mujeres, otros grupos humanos también están luchando por la reivindicación de sus derechos sexuales, para que la sociedad reconozca estos sectores de la población en el libre desarrollo y expresión de su sexualidad, sin que por esto sean estigmatizados o estereotipados.
Las minorías sexuales que pues están conociendo sus derechos y que están luchando por ellos son uno de los grupos más sujetos a vulneración de sus derechos, no solamente los derechos sexuales y reproductivos, sino los derechos humanos.
En el marco de derechos sexuales y reproductivos, la heterosexualidad no es la norma. Existen personas que son homosexuales, que son bisexuales. La heterosexualidad es una opción más.
La infancia también es vulnerada en sus derechos sexuales con las altas cifras de violación y abuso a menores. La tercera edad también es una población a la que no se les reconoce como seres sexuales, al igual que los discapacitados y personas con limitaciones físicas. Incluso para el sacerdocio, el celibato es una condición difícil de mantener.
Una parte complicada de uno como persona es la parte de la castidad.
Hermano Alexander González.
En palabras es fácil decirlo, yo soy casto y yo hice voto de castidad y lo vivo. Pero ya en la realidad es complicado y es una parte que psicológicamente es difícil. Yo opté por servirle a Dios, servirle a la gente, y hay momentos de crisis, hay momentos de duda, llegan a haber procesos de enamoramiento, pero pues eso uno lo maneja ya sea solo, ya sea dándose la oración.
Y mientras esos cambios se dan en nuestra sociedad, aún conviven los dos imaginarios de sexualidad. Por un lado, la fuerte carga histórica que impide a muchos ciudadanos asimilar los cambios frente a las libertades sexuales, lo que puede llevar a choques y tensiones, explícitas o no, del reconocimiento de la diversidad sexual. Por otro lado, están los que siguen luchando por ese reconocimiento. Sin embargo, la tendencia está a que cada vez más existan espacios en lo público y lo privado donde esa diversidad sea reconocida y aceptada, donde el individuo pueda gozar de su autonomía en el manejo de su sexualidad, una sexualidad no reproductiva, donde se reivindique el hecho de vivirla libre, sana y placenteramente.
La sexualidad forma parte de nuestro desarrollo, los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos.
Nereida Liscana, sexóloga.
que si nosotros reconocemos nuestro cuerpo como fuente de placer, un placer que puede conducir a la búsqueda del otro o de la otra para conformar una pareja, para amarnos, en esa misma medida, si nosotros reconocemos eso, pues vamos a reconocer que el otro también puede ser fuente de placer y que tiene tanto derecho como yo a decidir libre y espontáneamente con quién vivir su sexualidad.
La Iglesia, yo creo que invita a todas las personas a vivir su sexualidad responsablemente, a respetar su cuerpo, a hacerlo respetar.
Hermano Alexander González.
Y a darse cuenta que la sexualidad tiene que ver no solo con la parte genital y con la parte del goce por el goce, sino tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con el darse. Y eso significa respetarse, significa recibir también del otro lo que complementa ese acto. Ilustrémonos sobre la mejor forma de ser responsables en la sexualidad. Y si bien hay una doctrina de la Iglesia, también es la Iglesia da la libertad de optar por lo que la persona considere mejor.
Es de la única manera que el humano evolucionó, por lo erótico.
Nelly Pardo, pedagoga, taller de erotismo.
Porque existió una sexualidad no reproductiva, somos los humanos que somos. De lo contrario, seguiríamos siendo animales instintuales que solamente nos pudiéramos aparear en los días de calor o en los días que las hembras están para la fertilidad. De suerte que si comprendemos que el erotismo nos hizo el humano que somos, no podemos devolver nuestro proceso evolutivo a esperar que solamente las relaciones sean reproductivas. Por eso el placer como manifestación de la evolución humana es una necesidad del cuerpo humano.
Los cambios culturales sobre la sexualidad han sido inmensos en los últimos 50 años. Los conflictos también. Hay muchas maneras de concebir y de vivir el sexo que incluso se contradicen fuertemente. Entender estas distintas maneras, comprender de dónde vienen estas formas de actuar y de pensar, es tal vez la única posibilidad que tenemos de avanzar a la construcción de una mejor convivencia en medio de la diversidad y hacia el logro de una sexualidad liberadora. Mea culpa. Hoy presentamos El sexo y las dimensiones del placer. Este programa pertenece a la serie Cultura y Convivencia, una producción del Ministerio de Cultura en colaboración con la Radio Nacional de Colombia. Investigación, realización y libretos, Víctor Uribe. Edición y montaje, Miguel Ángel Rodríguez. Masterización de la serie, Estela Carreño. Coordinación de la serie, Tatiana Duplá.
Cultura y Convivencia es una producción del Ministerio de Cultura en colaboración con la Radio Nacional de Colombia.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de los entrevistados y no necesariamente reflejan la posición del Ministerio de Cultura y la Radio Nacional de Colombia.